la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, nuestro grito ahora en soledad, porque esperamos a Javiera Tapia Torra que, bueno, vuelva de Chile. Sabemos que los primeros días de mayo nos va a volver a acompañar en estos micrófonos. Y bueno, mientras tanto, decirles que estamos en una edición más, episodio 127 de Femiñetas Radio, en el Prat Radio, aquí en el Valle de Llobregat, con el acompañamiento de Pico operando los controles de radio y con toda la programación que sabemos que es de las fiestas que más nos gustan para quienes andamos por Barcelona. Es la fiesta de la lectura del libro. Y bueno, va a ser un poco doble festejo aquí en esta casa, porque el Prat Radio cumple 24 años. Hay una fiesta este día viernes y hay, bueno, una cantidad enorme de programaciones en la plaza de acá de la ciudad del Prat. Bueno, es la Plaza de la Vila, que volverá a ser el epicentro, con firmas, con conciertos, con paseos y muchísimas cosas más que van a amenizar esta jornada. Va a haber radio en directo. Pico, ¿vas a estar ahí en controles? Ahí, activo como siempre. Seguramente va a estar el Prat y con el Planeta Prat, que es el programa de la jornada de la mañana, hasta la una de la mañana, para que pasen, para que vayan a buscar sus rosas y sus libros preferidos. Van a estar diferentes autoras, diferentes autores allí conversando, haciendo las dedicatorias. Yo tengo ese problema que siempre me da vergüenza hacer la firma, pero en este caso creo que vale la pena. Tenemos una invitada que ya ha llegado al Prat Radio. Ella también va a hacer firma. Ella ha publicado un libro maravilloso que tiene más de 3.000 ejemplares vendidos, y es un libro que revolucionó parte de todas nuestras formas de ver los derechos y de revalorizar la autonomía que necesitamos como mujeres, porque es nada menos y nada más y nada menos que una historia personal que se vuelca a lo social, a lo contemporáneo, a la necesidad de hablar del dinero. Amiga, hablemos de plata. Vamos a hablar con Laura Visco, pero sin antes, sin más preámbulos, presentación para entrevista.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Laura Visco es comunicadora, es autora, yo creo que también es inversora autodidacta, vamos a preguntárselo a ella. Dice en algunas de las muchas entrevistas que hay en ambos lados del charco, tanto en Argentina como en el Estado español, dice: construí mi propio patrimonio desde cero y aprendí a gestionar mi dinero. aprendí un montón de cosas que quiero compartir con ustedes, y es parte de lo que dice en este libro, que ya en la página 11 dice: una mujer con dinero es una mujer con tiempo, y una mujer con tiempo es peligrosa, porque puede empezar a cuestionarlo todo, y cuando digo todo, es todo. Laura Visco, muchas gracias por venirte hasta el Prat. Sabemos que, bueno, estás previo a viajar a Argentina, no sé si a Buenos Aires.
Voy a Buenos Aires para la feria, sí.
Vas a la Feria del Libro, claro. Bueno, acércate un poquitito más al mic.
Ahí está.
Bueno, tenemos acá el libro. El año pasado hiciste una rueda de presentación que me pareció súper interesante, porque lo que genera, no sé qué vino primero, si la comunidad o el libro. Amiga Hablemos de Plata es una cuenta que la pueden encontrar en @ Amiga Hablemos de Plata en Instagram, que tiene una comunidad muy grande, que va creciendo, sobre todo mujeres y disidencias, pero me imagino que hay muchos muchachos que también.
Hay uno que otro hay por ahí. Sí, a ver, primero fue la comunidad, después fue el libro. En realidad, empecé la comunidad mientras estaba escribiendo el libro, mientras estaba en todo el proceso de escritura. Más que nada porque, si bien, o sea, hilo el libro con mi historia, es un poco la historia de todas, ¿no? Y entender un poco eso me hacía salir de mi historia, y también entender que la mía era la historia común un poco de todas. Y empecé con el newsletter en la cocina de mi casa, tipo, bueno, a ver si a alguien le importa esto. Y ahora, tipo, somos 90.000 en la comunidad de Instagram.
Montón. Muy rápido el crecimiento.
Y muy rápido.
Muy, muy.
Muy rápido. De hecho, no posteo tan seguido porque, como soy yo sola por ahora, me pasa por encima todo. Entonces, nada, estoy como medio conteniendo un poco el crecimiento hasta que pueda tener un poco más de ayuda. Pero sí, primero empecé con el newsletter en la cocina de mi casa, y mientras tanto iba escribiendo el libro que tenés en tus manos. Y nada, fue un proceso bestial. O sea, escribir un libro es bastante bestia como proceso.
Es lo que dicen la mayoría de las personas. Y a pesar de que muchas han pasado por la primera experiencia y luego, como en muchos casos pasa, vuelven a reincidir, y sí, sigue siendo un caos.
Es un caos.
Y bueno, y además la aventura que tomaste fue, además de hacerlo autogestionadamente.
Sí.
Que, bueno, no sé si tuviste, me imagino que sí, porque además sos una persona que tiene un alto recorrido curricular, has pasado por muchas agencias de publicidad desde muy joven. Laura empezó trabajando con, no sé, creo que Agulla Balsetti, una agencia muy, muy importante de Argentina.
Muy icónica, sí, a los 19, muy chiquita.
Muy jovencita, en la temporada altísima de la publicidad en Argentina, que era reconocida en el mundo con, bueno, premios internacionales y demás. Y bueno, me imagino que has conocido y has recorrido muchísimo, no solamente sobre la publicidad, que es un mundo, además, no podemos dejar de pensar en Don Draper, en todo lo que aprendimos y todo lo que, bueno, se mama en relación a la ficción y también a lo que sabemos de lo real, desde la comunicación en su conjunto, ambientes hipermasculinizados.
Hiper, y más en creatividad. O sea, que yo haya llegado súper alto siendo mujer es casi un milagro. No hay mujeres trabajando en publicidad. En la parte de creatividad es extremadamente machista, siempre fue. Entonces, nada, también fue complicado para mí dejar ese mundo, porque, bueno, había sido un montón de espacios conquistados que de repente un día dije, ay, no quiero hacer más. Entonces fue como, entonces, pero ¿y qué hago ahora si no quiero hacer esto? Y bueno, nada, un poco este proyecto fue en respuesta a eso. No me consideraba un poco joven para retirarme del todo,
claro,
sinceramente.
Sos una persona muy joven, eso te iba a decir. Vos te retiraste.
Me retiré, sí, me retiré.
Una suerte de privilegio, pero que, bueno, arrancaste muy joven también, y hoy podés vivir o dedicarte a cosas que elegís, a, como por ejemplo publicar un libro sin editoriales detrás.
Vamos un poco a eso. A ver, tuve dos propuestas de editoriales. Me pasaba lo siguiente. Sí o sí me querían meter en la categoría autoayuda, que a mí yo no me quedaba, no me sentía muy cómoda escribiendo un libro de autoayuda. Para mí esto no es un libro de autoayuda, esto es un libro más ensayístico, más cultural. Por otro lado, para irme a un sello un poco más ensayístico, me falta academia porque yo no fui a la universidad. Entonces, como quedaba como en medio de dos mundos extrañísimos, porque nada, las editoriales son como sellos discográficos, no puedes hacer algo que sea un poco de reggaetón y un poco de tango, ¿viste? O sea, no existe eso. O sea, yo siempre lo explico así como para que la gente un poco lo entienda.
Ah, aparte la autoayuda es lo que más se vende.
Lo que más se vende.
En las librerías está clarísimo, no, las editoriales lo tienen claro.
Lo tienen claro, y yo la verdad que no quería escribir un libro de autoayuda. O sea, no, me iba a sentir extremadamente incómoda. Entonces, nada, era como que la última parte del libro que te decía lo que vos podías hacer, esa era la única parte que realmente les interesaba, y la parte más histórica, que a mí, sinceramente, era lo que más me gustaba contar, no había lugar para eso. Entonces, nada, un poco por esa parte, la otra parte era, yo quería que este proyecto sea algo más grande, y si yo iba a estar atada a nivel derechos del material con una editorial, yo tenía que pedir permiso para que cada cosa que yo quería hacer, ¿no? Porque derechos les pertenecen durante años y años y años. Y aparte, tema promoción y tema que yo obviamente vengo de publicidad, lo tengo recontra reatado, eso. Nada, la verdad me ofrecían muy, muy poco. Y yo digo, sí, yo voy a tener que hacer, la verdad, que todo el trabajo para que este proyecto se conozca, la gente compre el libro en redes. Sí, yo tengo que hacer toda esa parte. ¿Qué me están ofreciendo? O sea, ¿cuál es la parte? O sea, ¿qué tengo que entender? ¿Cómo imprimir y distribuir un libro? Eso lo puedo descular. Fue como medio, como que...
Hoy están las herramientas a nuestro alcance para que lo vamos a hacer. Nosotras tenemos un proyecto autogestionado que se llama Feminietas. Y vos sabés que una de las situaciones que se nos planteaban era el ICBN, ¿sí o no? Y vos sabés que es una decisión política, y hoy justo me encontraba con algunos posteos de editoriales como Barba de Abejas, sí, editoriales que tienen su sesgo, ni siquiera anarquista, pero una idea de compartir información y compartir conocimiento también sobre esto. Y tiene que ver con lo que vos planteás en el libro fundamentalmente, y es consecuente absoluto, que es la autonomía.
Autonomía, ¿no? Total. Aparte, me sentía como aparte... O sea, estoy hablando de autonomía, estoy hablando de realmente, tipo, ir de armas tomar y hacer las cosas vos. Y yo no puedo de repente hacer lo contrario y por comodidad absoluta irme con una editorial. Aparte, bueno, no sé si viste las estadísticas que salieron en El País la semana pasada. La mitad de los libros no se vende ni un ejemplar.
Tremendo, tremendo. El País Semanal, revista que consumimos, entre otras, saca una información previa a este San Jordi que vemos, como que hay... Vos entrás a una librería y ves todas las semanas desborde. Y esta información es muy bestia. Claro. Y te lo dicen... Yo hice un festival el año pasado con editoriales del cómic y editoriales cercanas, ¿no? No estamos hablando de los monstruos por ahí. Y todas decían eso. Estamos editando con muchísima conciencia y con muchísimo criterio, pero sabemos que un libro hace editar y generar los 8 que hacemos en el año, suponte. Y claro, ahora ver los números, no, y ver la información sobre la mesa, estamos en un momento de símil colapso también.
No, total. Me parece que también es un modelo que quedó un poco viejo, ¿viste? Porque decís, bueno, okay, yo te doy todo esto, te doy material, pero vos, ¿qué me estás dando a cambio? Solamente la cartelización, sinceramente, de que hay algunas librerías que, sinceramente, no llegás si no tenés una de las grandes detrás. Nada más que eso. Pero, nada, la verdad que si estás en las principales...
Ni hablar de lo que se lleva el autor... En relación.
Bueno, ni siquiera me quería meter ahí. Pero sí, no, olvídate.
Es muy bestia.
Es muy bestia. ¿Qué vos decís? Bueno, de última, ponele, que es para no hacer, porque realmente es un dolor de cabeza hacerlo. Vos, no sé, las imprentas tipo te tienen todo, pues se pierde en el correo, no te llega la prueba, está siempre tarde, o sea, es complejo, sinceramente, es complejo, es complejo.
Todo el mundo te dice, estás totalmente loca.
Estás totalmente loca, sí. Pero, nada, o sea, comparás eso con lo que realmente te dan y realmente es un chiste, porque aparte, todo el trabajo que me pasó con una editorial que me dicen, pero vos cuántos seguidores tenés y cuántos pensás tener en un año y cuál es tu tracción online y qué sé yo, escuchame una cosa, si tengo que hacer todo el trabajo yo de promoción, me llevo toda la plata yo, ¿entendés? O sea, si vos de tu lado, ¿qué vas a ofrecer? ¿Dos entrevistas? Vea, me llaman para dos entrevistas, hola, estamos acá. Como que realmente que me estás dando, aparte de que yo ni me enteré, ¿viste? De si el libro está en librerías o no. Tampoco es tan complejo, sinceramente. Quiero desmitificar un poco el hecho de... obviamente lo tenés que hacer bien, lo tenés que hacer un buen nivel. Yo contraté, obviamente, todo aparte. Eso tiene un costo, obviamente. Pues el libro tenía que estar bien escrito, tenía que estar bien corregido, sí, tenía que hacer un montón de cosas. Tenía que estar bien hecho. Lo cual, no quiero ser naive, cuesta dinero, pero por otro lado no es tan complejo y te da mucho más control de, y a mí eso me interesaba muchísimo porque también es una conversación que o te la llevan para el Volutip o te la llevan para Crypto Bros, súper fácil, ¿viste?
Muy, muy buena la acotación que haces de Volutips, de revista de autoayuda y demás, a eso, Crypto Bros, que sí. No hay demasiadas mujeres, afortunadamente. Bueno, por algo sucede también que dentro de todo el universo Crypto Bro, que tiene, digamos, un ABC también. Puede haber Volutips para Crypto Bro, pero no lo hace.
No, a ver, tienen sus propios Volutips, pero sí.
Incluye la de seducción de mujeres.
Totalmente.
Es muy bestia.
Muy bestia, muy bestia. Pero sí, también como un poco para puede tener control de hacia dónde iba la conversación, porque es una conversación que muy rápidamente, de hecho, al principio cuando saqué el proyecto, la cantidad de críticas que me llovieron, y ya tipo, no desbola a nadie.
¿Críticas o hater?
Críticas, de todo. También, bueno, eso también es un momento muy particular del mundo, pero es como que, por ejemplo, era tipo, habla de dinero libertaria. Tipo, no, chicas. O sea, es como las dos cosas, es como que se politizan súper, súper rápido. Y digo, qué conveniente que se politicen, ¿no? Qué conveniente para nosotras. Tipo, bueno, es una conversación que hay que dar y hay que darla. Con el mayor cuidado posible, con el mayor cuidado sobre. Las realidades diferentes de muchísimas mujeres, obviamente, porque decimos mujeres, pero hay una pluralidad gigante detrás de eso. Pero no podemos no dar la conversación porque es incómoda, es súper incómoda darla y te la tenés que bancar muchísimo.
Y es súper incómoda y siempre lo nombramos, es una discusión y es una conversación, como vos decís, que nunca estuvo sobre la mesa. Uh-huh. Y lo vemos como segunda, tercera generación de mujeres que se empezaron a independizar, que tuvieron por primera vez su cuenta bancaria sin necesidad de tener a un marido detrás. Estamos hablando de cosas que tienen muy pocos años de iluminación, ni siquiera digo de visibilidad, porque pones sobre la mesa algo que es incómodo, que suele ser tabú, que no está ni siquiera conversado. Digo, pienso en una mesa de amigas, de una salida nocturna. Creo que un poco más, creo que este libro también habilita esas posibilidades, porque vos sí. Vas tirando del hilo, siempre hay una historia personal detrás, siempre hay algo que enciende, pero bueno, creo que nosotros, entre mis amigas, veníamos hablando muchísimo con las dificultades económicas que, como argentinas en nuestro caso, hemos atravesado y que nunca dejamos de naturalizar, ¿no?
Totalmente.
Amiga, hablemos de plata. Es el libro con el subtítulo Manual Esencial para la Independencia Financiera de las Mujeres en un Mundo Desigual. Laura Visco nos acompaña en el programa de hoy, porque este proyecto es político, cultural, que habla de dinero, de poder económico, de educación financiera, y es también, decíamos, una comunidad que tiene pensamiento crítico y una narrativa alternativa. ¿Por qué entender el dinero nunca fue opcional?
Porque el dinero existe y si no entendemos nos pasan por encima, y nos pasan por encima de todos los costados. Yo mismo en el trabajo, con esto, viste, de que siempre nos sentimos como agradecidas de poder tener un lugar. En la pareja, ni hablar, es donde más se juega la desigualdad muchas veces, en no hablar un montón de cosas que son re incómodas hasta que te quedaste en bolas. También está en el tipo de carreras a las cuales somos empujadas a seguir, que muchas veces no son las que dejan o dan más dinero. Ay, está en todo, está en absolutamente todo. O sea,
nosotros sabés que todos los 14 de diciembre celebramos una fecha icónica, porque bueno, aprendimos desde que vivimos acá, no lo tenía demasiado claro en Argentina, yo hace 9 años que vivo acá, que desde esa fecha nosotras trabajamos gratis hasta fin de año por la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, porque, valga la redundancia, en los últimos años recién se empezaron a diversificar las encuestas y las formas de consumir los datos. Trabajamos mucho los datos acá, y eso era muy fuerte, saber que había casi 20 días del año que trabajamos gratis, por ahí una brecha salarial enorme por mujeres y hombres que hacen la misma tarea, el mismo puesto de trabajo, pero cobran muy diferente.
Bueno, en realidad así empezó todo. Yo en realidad empecé a escribir el libro cuando tuve que atravesar eso. O sea, tuve que atravesar una demanda por brecha.
Una demanda judicial.
Sí, no puedo hablar muchísimo sobre esto, obviamente. No
mencionamos. Estamos hablando de un mundo...
Pero, fue bastante complejo, pero más que nada, no fue complejo pasarlo, porque fue tipo, bueno, listo, sí, ok, tenés razón, ya, y se arregla, y lo arreglás judicialmente. Lo más complejo fue... las cosas que me decía la gente. Bueno, pero igual no te puedes quejar, haces lo que querés, trabajás de lo que querés, pero ¿cuánto menos ganabas? Era como que no había lugar cultural para mi demanda. O sea, eso fue lo que a mí me abrió los ojos un poquito, ¿viste? Porque estamos súper cómodos en hablar de la brecha salarial en términos de 11%.
Números,
¿viste?
Estadísticas
puras.
Y hay historias de vida detrás que...
Hola, sí, me está pasando. ¿Y por qué vos de repente...? Y me pasa con amigas feministas que tienen cuentas de medio palo de followers, tipo, qué cagada. Pero, ¿no te parece que estás armando mucho quilombo? Tipo, ¿entendés? O sea, como que había como una suerte de... No sé, doble discurso, quizás, tipo... Todo bien, pero con esto no nos metamos. O sea, con este tema específico no nos metamos.
Como que en el fondo la guita no nos importa.
No nos importa, no te debería importar, ¿viste? La guita no te debería importar, entonces poder vivir hasta tranquila cobrando menos que este señor. Y la verdad que no. O sea, la verdad que no. Y también entendí por qué muchas minas no lo hacen. O sea, ¿cuántas minas escuchaste en tu vida que armaron una demanda porque le pagaban menos? Ninguna. ¿Por qué? Porque seguramente en todo el mundo, en el entorno familiar, le dice, no armes quilombo, callada, che, no es nada la diferencia.
Después no te van a tomar en ningún otro lado.
Después no te van a tomar en ningún otro lado. Problemática conflictiva. Y aparte esto de que el dinero no te debería importar, ¿viste? No te debería importar. Y yo dije... Ahí
¿qué?
Me hizo triple clic todo en la cabeza y acá hay algo. Porque no puede ser que nos sintamos súper cómodos hablando de el resto de las atrocidades que nos pasan todos los días, pero yo de repente vengo a contar una vejación laboral, que es que vos hagas igual o mejor trabajo que una persona solamente porque es tu par hombre, le siguen pagarle más, una vejación, ¿ok?
¿Eso lo entendiste enseguida como una violencia simbólica,
totalmente,
económica y demás?
Totalmente.
Es tipo, sin tanta teoría, digo.
Estamos. Cero teoría. O sea, cero teoría. Esto es...
Te pasó en el cuerpo.
Me pasó en el cuerpo. Me pasó en el cuerpo y fue tipo, me estaba volviendo a mi casa, me acuerdo ese momento tal cual. Tipo, yo voy a tener que hacer algo. Tipo, voy a tener que demandarlos. Y digo, y claro, una vez que te viene como ya ese pensamiento en la cabeza, no podés sacártelo de encima, llamé a la abogada y ya fue, y el resto es historia.
¿Y ya se resolvió?
Hace mil años.
Hace mil años.
No, hace mil años pasó todo. Sí, hace mil años pasó todo, pero... nada, fue más que nada el tema cultural de lo que pasó, no fue el hecho específico, porque claro, también lo hacen porque creen que nunca vas a hacer nada vos, o en mi caso lo hice, también por eso sucede, ¿no? Piensan que jamás nos vamos a defender, jamás nos vamos a defender de nada.
Es muy fuerte lo que estás diciendo,
fuerte, sí.
Porque estamos en un momento donde tenemos que nuevamente... tomar la palabra, otra vez, estar como convenciendo, haciendo pedagogías. En Argentina se están discutiendo con legisladores que jamás se preocuparon por situaciones de violencias de género, feminicidios, etcétera, el tema de las denuncias falsas, por ejemplo.
Están locura.
Incluyendo este tópico en medio de un año tremendo, con un discurso bestial a nivel institucional, que obviamente se manifiesta en los hogares, en las calles, en las violencias cotidianas. No se pensaba eso, como, ¿en serio otra vez? ¿En serio otra vez no, tenemos que salir?
Y aparte, solamente, o sea, obviamente no está la estadística en Argentina, pero a nivel mundial es solamente el 1% de las denuncias son denuncias falsas. Y la brecha salarial en Argentina es 27,7, es la más alta de Sudamérica. ¿Por qué carajo no está haciendo nada contra eso? ¿Viste? O sea, es dale.
Absolutamente.
Dale.
Y no vemos ninguno de los colectivos también. Es súper interesante lo que traes. ¿Te contactaron colectivos feministas y demás? ¿Crees que hubo algún cambio? ¿Estás habilitando conversación? Creo que
sí.
Por lo que vi también, más tímidamente acá o más en Argentina. ¿Cómo notás a nivel cultural, sabiendo que, bueno, ambos países tienen una historia detrás con dictaduras? Aquí fueron 40 años de franquismo, pero creo que eso es inherente a esto que es estructural. Sí. desde la cultura, desde lo que es el patriarcado Dixit, ¿no?
No, total. A ver, las diferencias entre los dos países es, en Argentina hablamos muchísimo más de dinero.
Estamos atravesados.
Porque estamos atravesados todo el tiempo.
De hecho, íbamos a arrancar el programa hablando de dinero, plata, billulla, teca, guita, todas las formas que...
No, pero aparte, no sé, tipo, vas en un Uber y están escuchando, oye, el riesgo país, la gente no sabe ni qué es el riesgo país en otro país del mundo, ¿entendés? O sea, y son, nada, cosas de economía bastante fuertes, totalmente. ¿Viste? Que en otros países, tipo, riesgo país, ¿qué es eso? ¿Viste?
Ya, tal cual.
A ver... A la vez es como que hablamos mucho de dinero, pero no se habla de nada al mismo tiempo. Que a mí es lo que me vuelve loca en Argentina, es eso, no se habla de nada.
Y aparte, vos sabías mucho de dinero por estas experiencias desde los trabajos, desde la historia personal, familiar, etcétera, y te organizaste en ese sentido. Eras la que sabía de tus amigas. Era la que
sabía. Sí, la que sabía de...
La consultante.
De hecho, a ver, empiezo un día, amiga, empiezo como el newsletter, porque en un mismo día tres amigas diferentes me preguntaron tres cosas.
¿Te acordás cuál fue el primero?
Una amiga me preguntó por el tema de una hipoteca, si le convenía saldarla o no. Otra me dice que había invertido 10 euros en Amazon y que ahora qué hacía. Muy gracioso. Digo, ¿pero por qué hiciste eso? Nada, como si eso fuese invertir. Muy gracioso. Y otra me preguntó por un tema salarial. Y me llegaron las tres como con minutos de diferencia y dije, para, acá hay algo definitivamente. Si yo soy este referente en mi grupo de amigas, por nada, por un montón de cosas me pasaron, mi historia, siempre tuve que ser súper metódica con el tema del dinero, tuve que aprender muchísimo. Puedo ser esa persona para muchas mujeres más, ¿viste? Y me parece que está bueno. No sé si todas las mujeres tienen una amiga que entiende de dinero a la cual le pueden hacer preguntas.
No, ya lo creo. Generalmente, además, esos referentes son hombres y generalmente no comparten sus tips secretos y demás. Que a lo mejor...
Vamos a desmitificar. No saben un carajo, Ita. Bueno. No saben un carajo. Nada. Yo también hablaba muchísimo con mis amigos hombres de Ita y con casi todos me peleo. Porque son atrocidades, ¿viste? Atrocidades las que hacen con el dinero. Pero cuando después va una mujer a pedirle un consejo, son extremadamente cautelosos, de tomar cero riesgo. O sea, con su dinero hacen...
Son ruleta rusa.
Pero una locura, es un casino, ¿viste?
Bueno,
lo que hacen con su dinero.
No hubiésemos visto lo que pasó con esta cripto libra, estafa total, que no está involucrado el presidente Milei, entre otras personas.
La visión
la gente poniendo...
$10,000
sin nada, pibes.
Pero, a ver... las atrocidades que me llegan, que hacen con esto, que no, lo metí en esto, pero eso, digo, ¿te fijaste un fundamento? ¿Está bien o mal? ¿Qué es eso? Digo, las cosas tenés que fijarte mínimamente para entender si estás invirtiendo en algo bueno o no. No sé de qué me estás hablando. O sea, te ponen dinero ciegamente en lugares tipo casino, es una locura. Ahora, el riesgo lo toman todos ellos.
Heavy.
El riesgo lo toman todos ellos. Cuando tiene que ser, cuidado. Y le estás proponiendo algo que es tipo lo más simple del mundo. No, cuidado, ojo con eso. ¿Viste? Es todo. Aparte, de repente, ¿viste? Parecen asesores de JP Morgan con tu guita y con la de ellos hacen cualquier cosa. Te digo, ojo con eso. Ojo. Con la cantidad de amigas que tengo que, no sé, se casaron o se pusieron en pareja y de repente el. Administrador de facto es el tipo, y pues yo hablo con ellos porque me vienen a hablar a mí de guita en los eventos y digo, che, está haciendo cualquier cosa este pibe, o sea, con la guita, metete, porque por lo que te conozco vos tenés muchísimo más criterio de qué hacer que este señor. Pero no, él sabe más. No, él no sabe
no,
más.
Te lo juro que no,
te juro,
amiga,
que no sabe más.
Amiga, te paso el libro.
Te juro, por favor, que no sabe más.
De hecho,
más.
Qué bueno que traes, porque esto, además, es transversal a todas las clases sociales. No tiene un origen, decíamos, de territorio. Ayer leíamos de, y creo que lo publicaste también en redes, un divorcio millonario de esta Vanderbilt,
la americana,
sí. La americana, no sé por qué dije francesa, porque tiene que por eso tiene como así un componente, y que tenían un acuerdo matrimonial, un prenup, y que bueno, es un delirio todo lo que pasó frente a, bueno, a un montón de casos que por ahí están invisibilizados porque obviamente no te enterás mucho, pues son de grandes sumas.
No, una locura, pero en el nombre del amor damos todo, ¿viste? Lo damos todo. Es una señora que debería haber firmado un prenup sí o sí. Y aparte, una cosa que pasa siempre con las mujeres, que yo lo veo mucho con conocidas o alguna que otra amiga, es nosotras nuestro patrimonio anterior decimos, déjalo, vendo, y compramos otra cosa. ¿Viste? Como ponemos en común nuestros bienes. Los tipos nunca ponen en común sus bienes, nunca diluyen lo que traían de antes para ponerlo en común con una pareja. Y nosotros lo hacemos sin pestañear. ¿Pero por qué? Porque nos dijeron que la guita no importa. Lo que importa es el amor, ¿viste?
Qué bueno lo que traes. Justamente, muchas veces se plantea que la educación financiera es algo puramente técnico y que deja fuera todos los componentes emocionales.
No, todos adentro, no vive en un Excel, vive en la vida. O sea, esta señora que, o sea, y perdió todo, se quedó en bolas. Todo. Se quedó en bolas.
Absolutamente.
O sea, eso es falta de educación financiera, es no entender las consecuencias de tus actos personales también. O sea, me parece que muchas veces es, si invertís en esto, si invertís en el otro. Sí, obviamente, es eso también, y eso es una parte un poco más técnica que obviamente tenés que aprender, pero te juro que la guita se te va en no aprender de impuestos y no aprender de la otra hacienda, que es la hacienda emocional. O sea, a las mujeres la mayor cantidad de la guita se nos va en malos acuerdos con nuestras parejas. O sea, una hice un evento para hablar de dinero de pareja, y una de las chicas acá en Bilbao dice: yo siento que cada vez que salí de una relación salí empobrecida, tanto espiritual,
es muy bestia, claro,
como financieramente.
Claro, totalmente.
Es espectacular.
Estamos hablando con Laura Visco. Nos trajo, bueno, muchas inquietudes y muchas ideas de seguir pensando esto de amiga, hablemos de plata, este manual ya esencial. Cuando hablamos de educación financiera, vos decías, por un lado, que no se convierta en los volutips, y el otro extremo, todo lo que está pasando con el universo cripto bro y, bueno, todo lo que generó las cripto, medio que está más silenciado, al menos, no sé cómo lo notas.
No, porque bueno, Bitcoin no le está yendo bien este año, entonces claro. Están todos de capa caída.
De capa caída. Elon Musk está consumiendo demasiada ketamina quizás y no le está funcionando demasiado bien.
Una cosa es Bitcoin y Ethereum, que son las monedas más establecidas. Pasa que todo el universo que trajo, para mí no le hizo bien a cripto, ¿no? O sea, la reputación de cripto creo que se dañó bastante. Entonces, bueno, están todos un poquito de capa caída. Mientras la gente piensa que invertir es eso, invertir es mucho más aburrido que la vida de esos señores, ¿viste?
Cuando hablamos de invertir, porque claro, las mujeres somos muy reconocidas como economas, como la persona que ahorra, y somos, bueno, pasan las generaciones, pasan, y somos las que podemos hacer magia, ¿no? Sí. Esa cosa elástica. Yo muchas veces lo digo sobre las historias de generaciones de mi familia. ¿Cómo hizo mi abuela para volver del campo y ta, 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 ta? ¿Cómo hizo mi vieja con tantas cosas? ¿Cómo pasamos el 2001, ¿no? La previa, la post. ¿Cómo estoy hace 9 años acá siendo autónoma, malabares, entre otras cosas? Y a su vez, es la primera vez, y me parecía súper interesante el libro y lo que planteas, y traerte también para que muchas personas acá en el Prat, que están escuchando, muchas personas en el podcast, puedan traer esta información y romper un poco esta cosa de la mágica a la, no sé si inversora, pero la persona que puede
más estratega, sí, obviamente.
Pensar estrategias.
Pensar en el largo plazo, pero la mujer está entrenada en resolver el día, ¿no? En resolver la domesticidad. Para nada, hay diferentes versiones de nosotras a quien no conocemos que tienen que vivir con dignidad, ¿viste? Y tenés que empezar a pensar en esa señora, ¿viste? Un poco yo lo planteo en esos términos, ¿viste? Para eso no quiere decir que de repente tengas que volver de una cripto, pero todo lo contrario, pero mínimamente pensar, che, okay, estoy separando algo para mi vejez, estoy separando algo para quizás en 10 años puede trabajar un poco menos. Para mí, o sea, cuando yo hablo de el retiro, viste, que está como totalmente tomado por los criptobros en Bali, viste, o sea.
Sí, acá vivir de rentas, digamos, ¿no? Claro. Esta cosa de acumular como si fuese algo mágico también. O sea, o que no hubiese una herencia para arrancar una cantidad de inmuebles que la gente puede comprar y después retirarse y vivir de eso. O sea, es como medio bestia,
pero digo, una cosa es eso, otra cosa es decir, che, cuando vos necesites parar, porque vas a necesitar tener que parar en algún momento, no somos máquinas.
No, ni hablar.
Tenés que tener algo que esté generando algo de dinero por vos. O sea, yo siempre lo planteo en esos términos, ¿sabés? Cuando las mujeres hacen clic, okay, sí, entiendo lo que estás diciendo, no es ser una cripto sis y tener una hamaca y decir masivo sis, ¿entendés? O sea, no es por ahí, es por planificar mínimamente tu vida, por no vivir solamente el día a día, porque también pasa algo, una cuando vive el día a día también es funcionar al sistema, porque el sistema quiere que consumas hoy, no quiere que estés pensando en el mañana.
Absolutamente. Laura Visco, estamos hablando con ella. Tenemos música, trajimos Charlie García para vos, Laurita. Y volvemos para hablar de esto, de guita, de plata. amiga, quédate acá que ya volvemos. Seguimos aquí en Feminieta Radio, estamos con Laura Visco, amiga, hablemos de Plata, este manual indispensable que autopublicó, que ya lleva más de 3.000 ejemplares vendidos y que lo pueden conseguir en librerías de Barcelona, esto se escucha en Argentina también, así que también en librerías sí, de Argentina, en la web.
Sí, en Argentina, bueno, sale la segunda edición ya esta semana, va a estar en todas partes, Jenny, en todas partes. Y acá la segunda edición sale en 2 semanas más o menos.
Qué bien. ¿Es una edición similar en Argentina y en España?
Sí. El tema es que, bueno, alargué bastante el capítulo de pareja para la segunda edición porque sentí que me había quedado corta, sinceramente, con el peso que tiene eso en las decisiones financieras de las mujeres. Aparte, bueno, fue el último que escribí sí. Y me agarró un poco cansada, sinceramente.
No, me imagino.
Estaba muerta.
Me
tipo.
Imagino. Aparte, también pienso, este libro va a tener un año y pico, ¿no? Más o menos.
Va a tener un año ahora en junio.
Ah, un año en junio, bien. Digo, pienso en todo lo que pasó también a nivel mundo.
Sí, no,
todo. Pienso en la reforma laboral que hubo en Argentina también, en relación a que, bueno, los derechos que se van eliminando, se van ajustando, se van...
Trump, presidente otra vez, o sea, está todo en cualquiera, sinceramente. A mí empezó a pasar también, y por eso empecé a escribir el libro, de que empezaba a haber como un paulatino, no muy, a ver, bastante rápido, pero cambio en cómo se veía tipo la mujer en el mundo laboral, como que de repente post 2020 era bueno, recortamos los programas de diversidad, ya el cupo femenino no importa. A mí me mandaban tipo, bueno, esta es la lista de las personas que nos parece para el recorte, había que hacer recortes donde estaba trabajando.
En Europa,
en Europa, sí. todas mujeres eran. Digo, pero pará, ¿por qué todas mujeres? Bueno, pues tienen marido. Escuchame una cosa, o sea...
¿En si serio?
Te juro.
Digo, ay, qué
como que... No. O sea, y yo tipo... como que empezaba a saber que apenas había habido una crisis, que como el 2020, como que el discurso empezó a cambiar muy rápido, muy rápido. Como que...
Qué bien que las vino a encerrarnos.
Los ves. Bueno, vino bárbaro. Y como que de repente... empecé a ver como ya otro tono, ya veía a mí como mujer líder, que ya me estaban muchas personas tratando con otro tono, era como todo muy muy vertiginoso, y dije, ah, ok, acá hay algo también con esto. Fue como varios lugares también que tomé, y me pasaba que estaba escribiendo el libro y eso estaba pasando en tiempo real, o sea, tal suspendió los programas de diversidad e inclusión.
Bueno, fue una decisión de todas las empresas, todas las multinacionales empresas. Y las demás.
Ya tipo, se está empezando a hablar de las empresas ya cancelaron, o sea, tiene que ir como corrigiendo sobre ya lo que había escrito.
Ni hablar del lenguaje inclusivo.
Ni hablar de
que
hablar
además,
de nada.
Digo, en tu ámbito que trabajabas en publicidad, también se había empezado a hablar de otros cuerpos, de otras...
No, de repente, de la noche a la mañana, nada. Nada de todo eso, qué nada. Bien. Volvamos tipo a lo mismo de siempre. Entonces digo, che, se viene una fulera acá. Y cuando se viene una fulera, se... nada, rejerarquiza la economía, ¿no? En sí. Un punto. Y que pasó históricamente eso, siempre. Entonces, nada, digo, es ahora tener esta conversación, porque nunca fue más relevante. Y justamente como el mundo se sigue yendo a la mierda, no sé hasta dónde vamos a estar en caída libre, nos tenemos que cuidar. O sea, nos tenemos que cuidar porque somos el colateral de todo esto. Y nada, por eso también, no sé si se nota, está escrito con urgencia, ¿viste?
Sí, absolutamente.
Como que está escrito con un ritmo, bueno, tipo, no puedo parar de escribir esto, tenés que saber esto ya mismo, tenés que saber
genial.
Todo esto.
Es genial, y a su vez, en un contexto de ciertas distopías donde la idea de futuro nos abruma, nos asusta, estamos en un contexto de guerras, estamos ahora viendo qué va a pasar con estos dementes en Oriente Próximo. Que bueno, no, hay acuerdos de alto el fuego y bombardean sin más. Es un momento muy delicado, además, a nivel bueno, eso, mundial. Y en este momento, además, hablas obviamente de ideas y formas alternativas para pensar cómo tener una mejor, ni siquiera educación financiera, pero bueno, tener una resolución más práctica y que nos convierta en personas autónomas, a las mujeres sobre todo, que hemos resignado y hemos perdido mucho. Hay avances, hay retrocesos, se habla mucho esto de las olas, ¿no? Que van, que vienen, pero tenés dentro de esto también, hacer un libro es tener un horizonte de futuro, de cierta, no sé si utopías es la palabra, pero bueno, se dejó de hablar, entonces yo también la traigo a la palabra porque me interesa pensar en construir algunas otras alternativas. No sé, de esto habla bastante en el libro la Lucrecia Martel, que me parece que está buenísimo, que todo lo distópico ya lo vimos, ya lo mamamos, lo leímos, lo vimos en serie, en cine, y está casi como naturalizado, ¿no? Sí. Como que no hay otras salidas. Entonces es el momento de inventar, inventemos.
De inventar otros sistemas, inventar otras maneras de hacer las cosas, es el momento ahora, o sea, justamente. Pasa que, bueno, para inventar otras, para reimaginar, tienes que tener cierta seguridad, ¿no? Que me parece importante, yo, que es un poco lo que marco en la conclusión del libro. El mundo que conocemos no fue creado por nosotras ni con nuestros intereses económicos, de ninguna manera. Entonces, hay que empezar a plantear ese mundo de alguna manera. No sé, a mí me pasa que, quieras o no, yo quería estar bastante tranquila, obviamente el proyecto explotó y necesito hacer una mini estructura, o sea, tenés que tomar gente, tenés que hacer un montón de cosas con esto. Lo voy a hacer de otra manera, voy a pagar lo que corresponde, todo lo que corresponde a la gente que manda presupuesto, no ando pichoreando ni un centavo. Entonces, o sea, también entender que hay otras maneras de hacer las cosas, y me parece que nosotros nunca estuvimos liderando esas conversaciones, y me parece como súper 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 importante para hacer unas mercado diferente también. O sea, no estoy diciendo metámonos en esto tal como está. Sí, no queda otra, pero para crear otra cosa, o sea, no para para poner un moñito rosa, ¿no?
Y sin pedir consejos, porque sé que no nadie está para dar consejos, pero sí por lo menos para orientar, para dar una cantidad de información, que es lo que vos también haces en el libro. En momentos de precarizaciones como los que vivimos en la actualidad, y esto puede estar para este lado donde andamos en Barcelona,
para todos
como en nuestro territorio argentino, digo, en esos momentos, en los presentes, ¿es posible hablar de eso, de inversión, de ahorro, y de formas alternativas y de acciones que podemos tomar? ¿Y desde dónde podrían meterse? Incluso eso, con contextos muy diferentes o con situaciones o realidades muy diferentes.
Sí, yo, a ver, no aconsejo meterse en el FOMO de, y odio el tipo de consejo. Si no gastas esto, después te compras una acción de Apple. Tipo, odio ese tipo de consejo porque siento que es para el algoritmo y no es para la gente. Ubicadas es como algo que viaja muy rápido porque la gente lo entiende rápido, pero en realidad estás mezclando lógicas distintas. O sea, me parece que es algo que no va para ningún lado. Para mí es un poco... sentate a pensar de acá a 5 años en la situación en la que estoy, por la carrera que elegí, por el mercado en el que yo habito, porque todos habitamos un mercado, ¿no? Querramos o no, todas habitamos un mercado de la profesión que elegimos, ¿no? Un poco plantearse, bueno, voy a puedo proyectar una cantidad de ingresos con esto, sí, no. Si no, ¿qué puedo hacer para apuntar a eso? ¿Qué otro sistema puedo crear para que me entren ingresos extra en ese sentido? Y recién ahí, o sea, yo siempre lo que digo, la gente con guita, en serio, no va a correr al mercado financiero a invertir. Va a asegurarse un flujo de caja. Entonces, ¿cuál es tu flujo de caja? ¿Y qué tenés que hacer para que ese flujo sea mayor? O sea, ese siempre es como mi primer consejo número uno. No corras a comprar cualquier cosa. No corras no por hagas. FOMO a comprar cualquier cosa. Asegúrate flujo de caja.
Laura Visco, bueno, clarísima siempre. Te hemos escuchado en espacios acá en Barcelona. Y bueno, nos gusta pensar las distintas maneras de sacar de los tabúes y de cierto oscurantismo el tema del dinero, el tema de la plata, a pesar de que los contextos sean adversos muchas veces, ¿no? Y a pesar de que vos digas, no, ¿yo qué voy a hablar de plata si apenas soy una asalariada del mínimo, soy una mileurista? No sé si seguirá existiendo ese término. O esto, soy una autónoma. Y a su vez, pienso todo eso, yo pienso cada año que hago la renta, que no termino de entender nunca si me van a pagar, me van a devolver, o digo, pienso todo eso a lo que no accedemos, sí. Por falta de información, por falta de tiempo y de estudiar un sistema que es, digo, es diferente, pero no es tan diferente al que teníamos en Argentina.
Es peculiar.
Digo, es muy loco. Es muy loco. Para mí, eso, cuando estoy con el IRPF, el IVA, siendo autónoma, realmente me hago unos vericuetos y enredadas tremendas.
Bueno, ahí tenés primera inversión, gestoría. Una buena gestoría. O sea, siempre digo, muchas veces la palabra inversión está mal aplicada. Es a lo que vos necesites ayuda con algo. Yo ni siquiera había llegado a este país y ya tenía un buen gestor.
No, ¿ves? Por eso yo te dije, Laura.
Ya tenía un buen gestor. Pregunté a todos mis amigos de acá, entrevisté a tres me quedé. Obviamente es re importante entender de impuestos, y más mudándote a España, hola. Tenés que entender perfecto de impuestos. Claro. Pero sí, para...
Lo llevaron al banquillo a Messi, a Shakira.
No, pero aparte, yo también tengo como todo un tema de que la gente piensa que hacer dinero es evadir impuestos. Hay mucha gente que piensa eso. Para mí, está bueno entender el sistema, está bueno aportar al sistema. El sistema está para eso.
Claro,
¿no?
Porque hablando de los criptos,
que era el amante del sistema,
se van a pagar los mínimos impuestos a Andorra y salen del sistema de acá, que es un desastre. Y después vuelven cuando hay situaciones adversas.
Exactamente.
En
para
país.
Mí, tipo, chicos, no entendimos nada. O sea, hay que aportar y hay que aportar. Y las cosas, cuando uno las entiende bien y las puede optimizar bien, tiene un poco más de sentido. Los impuestos son parte de la vida, no los podés evitar. Y todo el mundo me decía, ¿por qué no te abrís una LLC Estados Unidos y vivís con él? No. O sea, yo me mudo acá, tengo una SL acá, voy a aportar acá y quiero ser parte del sistema, no quiero ser una persona, una entidad opaca, ¿entendés? Yo no soy una persona con una entidad opaca, no me cierra. Y me parece que también está un poco tergiversada, eso da para otra cosa, está un poco tergiversado y la gente no entiende para qué carajo sirven los impuestos, ¿no? Igual creo que este país tiene un tema de que se penaliza muchísimo al ingreso de la clase media y baja, y a los ricos bastante menos, ¿no? Uh-huh, o sea, como es complejo, ¿no? O sea, cuando entendés realmente te empezás a meter en pará, pero en esta comunidad no pagan nada, y en esta comunidad pagan un chiste, y en esta comunidad es anecdótico. Se penaliza muchísimo a la clase media baja a nivel impositivo. Es así, y si no aprendes la diferencia y cómo optimizar todo un poco mejor, y es complejo.
Laura.
Gestor ya.
Sí, gestor ya, por favor, por favor. Bueno, tengo uno, pero está encima, claro, no me responde siempre. Bueno, nada, lo dejamos para otro programa. Para cerrar nomás, si tuvieses que, comandar una reunión entre amigas esta misma tarde, así con el empape de temas que tuviste en este último tiempo, ¿cuál sería el primer tema o cuál, al revés, cuál crees que sería la primera demanda que te aparezca en ese grupo de amigas en la conversación en este momento? Y bueno, ¿cuál sería la respuesta también? Eso como para tarea final, porque ya nos tenemos que ir.
Que me pregunten algo. Creo que casi siempre la conversación que sale es de amores inmediatamente entre amigas, y me parece que está bueno empezar a cambiarlo un poco. Me parece que está bueno empezar a hablar de otras cosas, de nada, cuánto estamos ganando, cuánto estamos cobrando por día, por hora, cuánto dinero nos está entrando, qué estamos haciendo con ese dinero. Creo que culturalmente siempre estuvimos como medio idiotizadas con otro tipo de conversaciones, y me parece que está bueno meter esta arriba de la mesa. De las preguntas que más me llegan es, necesito invertir. Me parece que les llega eso por el FOMO que hay en las redes con respecto a eso. Muchas veces la respuesta de hacer algo con tu dinero no es ponerla en un fondo, es justamente entender ¿qué significa el dinero para vos? ¿Para qué lado lo querés hacer crecer? ¿Y cómo querés estar de 10, 15, 20 años? Y ahí está la respuesta, no es meter dinero en un activo financiero. Eso es lo de menos, y eso ya lo verás si realmente lo querés hacer. Pero no comerte que hablar de dinero es hablar de eso, porque es una conversación completamente diferente.
¿Empezamos a habilitar esta conversación? ¿Crees que es una puerta que se abrió para no cerrarse más? ¿O los contextos que a veces no autorizan justo esas posibilidades, que las cercenan? Habrá que ver dónde empezamos a agujereadora. Me gusta más que...
Bueno, a ver, cada vez que publico un evento se van todos los tickets en 10 minutos. ayer, literalmente ayer publiqué un evento, fui a buscar un vaso de agua, volví y ya estaba lleno el evento y la lista de espera.
Hermoso, hermoso, mira qué bueno.
Así que sí, estamos claramente habilitando la conversación.
Bueno, eso pueden saberlo en la web de Amiga Velemos de Plata.
En el Instagram, sí, está completamente agotado en 2 minutos, que de hecho, bueno, voy a hacer más acá, allá, en todos lados.
Buenísimo. Sé que hay uno en junio ahora que estaba abierto. Bueno, ayer justo.
Sí, el curso de inversiones, sí. Sí, que lo doy.
Así que bueno, vamos a estar atentas. Ojalá que sea la primera de varias visitas que nos hagas aquí a la radio. Y bueno, abiertas las puertas para difusión y actividades. Y bueno,
muchas gracias.
Y más preguntas. Laura, gracias, gracias. Creo que, no sé, vos aprendiste también, ¿viste? Gracias, Pico. Nos encontramos la semana que viene. Buen San Jordi para todos.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El govern ha confiat aquest dimarts que els grups parlamentaris atenguin la presumpció d'innocència del cap de gabinet del president de la Generalitat, investigat en una causa sobre contractes a l'Ajuntament d'Esparreguera quan era alcalde. En roda de premsa, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha negat que el govern estigui preocupat per la investigació d'Eduard Ribas i ha defensat l'actitud de col·laboració i acompanyament de l'executiu.
El president ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet, per tant, res més a dir. Esperem que els grups parlamentaris, igual que en d'altres investigacions d'aquest tipus, doncs atenguin a la presumpció d'innocència, un, i segon, que valorin aquest ànim que ha expressat, i jo ho expreso com a portaveu, que és aquest ànim de màxima col·laboració per esclarir aquests fets, precisament en benefici del propi Eduard Ribas.
Durant aquest migdia s'han succeït les reaccions dels diferents